Río Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla? Que
sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para nosotros?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
Bienvenidos una vez más al podcast de hoy. Como bien lo saben, me gusta hablar de muchos temas y es el especializado en cine, en música. Hoy vamos a hablar algo de música porque se cumplieron 35 años de uno de los 10 mejores discos que hay de música speed metal, llamado Master of Puppets. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de el último capítulo de WandaVision, que se unen por ahí algunas cuestiones. Vamos a hablar de película de boxeo, la más popular de todas, pero porque tiene un porqué. Pero para ello me da mucho gusto saludar el día de hoy al buen Jorge López, mejor conocido como el Coach Flash. ¿Cómo estás, mi querido?
Muy contento, mano. Oye, si vamos a hablar de Rocky, pues qué mejor. No puede uno estar mal cuando uno habla de Rocky Balboa.
Y vamos a hablar también con el buen Roberto Mendoza también. Hoy les pronostico que no van a estar de acuerdo en algo estos dos señores, así que no se despeguen de este capítulo. Hasta el sonido de fondo ahí con un gatito. Y bueno, pues vamos a empezar con el primer tema, Rocky Balboa. ¿Por qué quiero tocar Rocky Balboa, su saga, que también involucra las dos películas de Creed? Porque el pasado fin de semana se llevó a cabo la pelea del Canelo, donde todo el mundo criticó y crucificó y que era un vendido y que se ponía puros rivales a modo. Voy a recordar aquella película de Rocky 3, después de que el señor Clover Lang le pusiera una auténtica paliza a Rocky Balboa, Apollo Creed se lo llevó a entrenar al barrio de Los Ángeles, donde en la playa lo empezó a entrenar literalmente a que volviera a agarrar velocidad, y Rocky traía un rostro de no querer hacer las cosas porque se enteró de que Mickey lo protegió mucho tiempo y le acomodó peleas para que no tuviera que defender el título ante boxeadores que le hicieran daño. A lo que al propio Apollo en su momento en Rocky 2, también su entrenador, le dice lo mismo: ya no pelees contra este porque este sí se te ha puesto al tú por tú. ¿A qué voy? En el mundo del boxeo, los boxeadores no deciden, para que la gente se vaya enterando. Ya lo he platicado en otros podcasts con otros especialistas del boxeo. El boxeador tiene un manager, ese manager tiene un acuerdo o está junto con un promotor, esa promotoría con un consejo o una asociación, y así. Y el que al final del día decide cómo se hacen las peleas es el famoso matchmaker. Él es, y digo, Flash, nos tocó hacer boxeo aquí en México, peleas que al final del día es boxeo, peleas de las que son de a de veras, porque ahí sí los chavos que van en su primer contienda, en su debut, botan los guantes por todo porque quieren seguir teniendo la oportunidad. Te tocó verlo, pero nos tocó ver cómo también, si faltaba alguna pieza, el matchmaker de repente decía: bueno, entonces voy a traer a opción A, B o C. De ahí es el argumento. Rocky Balboa también fue protegido, al igual que Apollo Creed en su momento. No es Apollo, ¿cómo se llamaba el hijo de Apollo?
Adonis
Creed también fue protegido en su momento. Entonces, al final del día, el boxeo no es de protección, sino que al final del día los boxeadores no tienen ni voz ni voto. Ellos se tienen que preparar y subirse a un cuadrilátero.
Ah, mira, de hecho, Mickey le dice a Rocky, ¿no? O sea, no te puse flanes. Eran buenos peleadores. ¿Sí? Lo que pasa es que nadie tenía el hambre que mostraba Clover Lang. Ahora, también hay varias cosas ahí en esa derrota de Rocky. O sea, entre que se confía, entre que a Mickey le da el telele y eso hace que Rocky pierda la concentración completamente y, bueno, pues le ponen una zarrapastriz espantosa. Ahora, era cierto que había perdido lo que le dice Apolo, el ojo del tigre. Dice: mira, esa mirada que, que tienen aquí mis brothers en Los Ángeles, esa la tenías tú cuando me ganaste, el ojo del tigre, el hambre, ¿sí? Ahora, hablando del Canelo, pues mira, yo te lo decía el otro día, mi Rigo, creo que es un boxeador que ha mejorado mucho. Yo siempre pensé que era un tronco que nada más pegaba muy duro, y con el paso del tiempo ha ido mejorando, o sea, eso es innegable, pero creo que también, híjole, el boxeo tiene el problema de que es un deporte de apreciación, y ahí es cuando se empiezan a torcer las cosas. Yo te comentaba que para mí la primera pelea con Golovkin la ganó Golovkin, y la segunda debió haber sido un empate, pero bueno, o sea, yo creo que el ojo del tigre es lo que siempre debes de estar buscando, no perder y enfrentarte a alguien también que lo tenga, si es que quieres ser el mejor.
Sí, y al final del día, mira, el Canelo hizo su pelea, Robert. ¿Ibas a decir algo que le pasó a Rocky, Robert?
No, que justamente eso, en la primera parte, digo, en lo que me toca de cine, que te puedo decir, yo creo que eso mismo que hablas le pasa a Rocky. Cuando están buscando contendiente, Apolo ya tiene un nivel alto, y el mismo Rocky se sorprende cuando le dice, vas contra este güey. Entonces, como que no sabe mucho qué onda, y empieza la película como que ahí justamente, porque es como de, ok, ya voy contra él, y pues me tengo que levantar, y me tengo que poner al nivel, y tengo que analizar y demás, ¿no? En cuanto al Canelo, pues el box no es mi deporte, no te puedo decir así. Ya he visto mucho box, he visto las peleas típicas de todo el mundo, sigue, ¿no? Mayweather contra McGregor, las que llaman al morbo más que nada, ¿no? Pero no podría yo decir, por qué te puedo decir que Canelo se pone con cualquiera de nosotros, terminamos en la lona, ¿no? Es un tipo que se ve que pega muy duro, y al final, como decía una maestra de biología que yo tenía hace muchos años, músculo que no se gusta, se atrofia, ¿no? El Canelo tiene que pelear y tiene que estar en acondicionamiento total, al final de cuentas, sea un tronco o no el que le toque, pues no puede dejar de tener peleas para no bajar su ritmo.
Oye, Flash, y también a este Adonis, ¿no? De la 1 a la 2, ya ves que lo protegen para que no pelee tanto con el hijo de Drago, ¿no?
No, bueno, Rocky no quiere que él pelee con Víctor Drago, pero fíjate, yo creo que más que hacer una similitud con Rocky y con Adonis Creed, yo creo que con el que tendríamos que hacer una comparación vendría siendo con Mason Dixon. Mason Dalain Dixon es el campeón de peso pesado en Rocky Balboa, que vendría siendo Rocky 6, y es ese peleador al que nadie quiere porque lo critican de que no se ha enfrentado absolutamente a nadie que lo exija, ¿sí? Y aunque es un campeón invicto, es un campeón al que pues nadie le interesa ver. Y creo que eso es un tanto lo que le está pasando al Canelo. O sea, dices, ay, otra pelea del Canelo, ¿contra qué bulto va? Esa es la percepción general, creo yo. Y creo que sería más atinado compararlo con Mason Dixon que con Adonis o con Rocky. Creo que va más por ahí, mi querido Rigo.
Sí, y como lo mencionaba en el podcast de ayer, va a pelear contra un hombre el próximo 5 de mayo, que mira, ahí Billy Joe Saunders sí es un boxeador. De entrada es zurdo, ¿no? Uh-huh. Y esto se le va a dificultar, para los que poco sepan de boxeo. Un boxeador zurdo es sumamente complicado. Y además, como lo platicaba con Carlos Arturo Zabaleta, es un boxeador de este tipo de guardia de que le llaman estilistas o esgrimistas. ¿A qué voy? Que le gusta dar un golpe y salirse, ¿no? Y eso le cuesta trabajo al Canelo. Hay que recordar con Mayweather lo que le ocurrió, ¿no? Pero, pues al final del día, estoy de acuerdo con un punto que tú dijiste, Flash, para regresarnos al tema del cine, que ha ido aprendiendo y ha ido mejorando. Y lo he mencionado desde el previo hasta estos. Es un boxeador que ha ido, pues sí ha sabido aprovechar el recurso económico que ahora le sobra para poderse rodear de buenos entrenadores, de buenos nutriólogos, fisiatras, en fin, su casa es un spa y ahora se está convirtiendo en un establo, el caso de que, bueno, pues también a Valdés lo hace campeón, después de que este boxeador pues tampoco tenía tantas credenciales y le gana a un boxeador de gran cepa como es el Alacrán Berchen. Entonces, bueno, pues también hay que... Y regresando a esa película de Rocky, la 6, de hecho se llama Rocky Balboa, no se llama Rocky 6, esa película, mi querido Flash, hay una frase que me gusta mucho cuando el hijo va y se le arma de a todos y, oye, no, es que ya retírate porque por tu culpa, sí, tengo el trabajo, pero todos... Y le dice, a ver, este mundo es cruel y este mundo es un asco, pero si te quedas tirado en el piso te va a destruir, literalmente, ¿no? No son las palabras exactas, es que es un mundo cruel y si tú le pegas, él te va a pegar más fuerte y tienes que volverle a pegar más fuerte al mundo, así de sencillo, ¿no? A la vida. Pero a lo que voy es que creo que el Canelo, si lo aplicamos a esta analogía, es lo que le está enseñando al mundo, ¿no? Le han puesto lo que tú quieras, bultos o no bultos, que parezcan bultos, que no parezcan... O sea, no hemos visto peleas del Canelo como las que vimos de Jorge Kawashi. Eso es una gran realidad.
Ah, no, pues no.
Esos sí eran literal bultos. Yo me acuerdo una de Kawashi donde ni le pega al boxeador. Es más, casi se cae Kawashi al tirar el golpe y el otro se deja caer, ¿no? Digo, eso sí ya era preparado. Pero bueno, al final del día... Ya que estamos en películas de boxeo, ¿qué otras se acuerdan?
A ver, nada más antes de despedir este asunto del Canelo, yo quiero decir una cosa. Lo que pasa es que creo que la bronca que tiene el Canelo es que se enfrenta a algunos peleadores que fueron muy buenos, pero es eso, fueron. O sea, los Cotto, por ejemplo, ya habían pasado su mejor momento. ¿Quién más por ahí? Me acuerdo de Austin Trout, todavía, bueno, él todavía andaba más o menos bien, pero sí, creo que al fin y al cabo, lo que podrías decir, y creo que la frase que buscabas, mi querido Rigo, es, Rocky le dice a su hijo, no importa qué tan duro pegues, ¿sí? Sino, porque la vida te va a pegar más duro, es lo importante es qué tan duro te pegan y puedes seguir adelante.
Exacto, esa frase. Pero bueno, ¿qué otras se acuerdan de boxeo?
Baby Million Dollar de Clint Eastwood.
Ah, es muy buena, es muy buena. Pepe el Toro.
Híjole, pero es muy triste.
De hecho, ¿sabía que de Pepe el Toro se basaron muchas escenas del boxeo hacia adelante? Fue de las primeras en hacer las famosas falsas subjetivas, ¿no? Que era esta que prácticamente la cámara es el boxeador retador, ¿no? Y se ve ahí como... Están dándose con el buen Wolf Rubinsky, que la hizo de boxeador y luchador.
Él era Neutrón, el enmascarado negro.
Sí.
Mira, otras, o sea, si quieren recomendaciones, bueno, pues obviamente está Raging Bull con Robert De Niro. Sí, Bull Durham. Gran película de... fíjate, Bull Durham, fíjate que no la he visto, ¿eh?
Es con De Niro, ¿no? Si no mal recuerdo.
O sea, Raging Bull, dices tú, sí.
Ahorita te digo cuál es la de Bull Durham.
Está también la de Grudge Match, no recuerdo cómo le pusieron a Grudge Match en español. Es una película con De Niro y con Sylvester Stallone.
Ah, de hecho, es una cosa pelea, muy extraña. Algo así, ¿no?
Algo que le pusieron en español. Sí, exacto. Sí, véanla, vale la pena. Es entre... comedia, entre en serio, entre qué pasa si el personaje de Raging Bull, de Robert De Niro, se enfrenta a Rocky Balboa.
O sea, ajuste de
es
cuentas.
Es una cosa muy meta. Ajuste de cuentas.
Sí, la de Bull Durham es de béisbol, fíjate, ya me estaba yendo por...
Ah, ok.
Por otro lado, pero sí, están esas. Está la de Gigantes de Acero, que también tiene que ver con boxeo, que
sí,
es buena.
Robots. Con Hugh Jackman.
Exactamente, es buena esa película.
Sí. ¿Sabes qué otra?
La vida de Mohamed Ali con Will Smith.
Ah, esa es muy, muy buena, ¿eh? Porque mira, Will Smith, creo que pocos valoran, pero contemporáneo es uno de los mejores actores que hay, ¿eh? Te la hace de todo. ¿Sí? Siento que empezó su carrera siendo este Patiño en este El Príncipe del Rap, ¿no?
No, bueno, pero hay que recordar que él era el principal en esa, en esa serie, sí era chistosito.
Por eso, pero todo el mundo lo ubica de eso, ¿no? Y después sacó sus discos de rap y de repente, pum, empezó a hacer drama, empezó a hacer comedia, empezó a hacer suspenso. Hay una película que es muy buena que se llama Siete Vidas de él. Que es
Siete Almas.
Siete Almas. No sé si la has visto, Robert.
Sí.
Si no la has visto.
Sí, de Will Smith. Prácticamente he visto todo de Will Smith. No me consideraría así su mega fan, pero sí creo que el sujeto hace un trabajo impresionante. Lo que haga, le crees.
Sí, yo no sé cuál pueda tener él que sea. Bueno, las de Bad Boys, ¿no? Pero digo, al final del día es una comedia, ¿no?
Ay, pero son buenísimas.
Ya la última, la última. Ah, ya. Ya, esa de que
para mí la peor de Will Smith, la de Jim West.
Ah, también es. Y sale, fíjate, otra mexicana, Salma Hayek.
No, pero ¿sabes cuál? La de After Earth. O sí, donde está
con su hijo. Sí, con su hijo.
¿Quién?
Claro.
Ay, esa es malita con.
Bueno, porque con su hijo pero hace también la de esta. Ay, la que es la historia de la vida real. Se me fue el nombre de la película.
La de En busca de la felicidad.
Esa es muy buena. Esa es muy buena. Inclusive la actuación del hijo es buena.
Sí, yo creo que es la única actuación buena que tiene ese chamo. Después la pusieron, por alguna razón, Will Smith se metió de productor para aquella película de Karate Kid con Jackie Chan. Y
aparte... Pues sí. Vegeta. Ahí estamos, el Flash está empezando a entrar al mundo digital como en el videojuego de Ralph, el demoledor. A ver si no le sale ahorita el Q-Bert.
Ready Player One.
Ándale.
No, Ready Player One es una chulada, man.
Y el libro es mejor, ¿eh?
Me imagino, fíjate, no he tenido la chance de leerlo, me gustaría leerlo.
Sí, aquí fíjate que yo se lo robé a mi hijo en inglés y buenísimo, ¿eh?
Ah.
Buenísimo. Okay. Oye, pero bueno, ya dejemos el tema del boxeo, ya estaremos luego dando recomendaciones de esto y de muchas otras películas, ¿no? No me viene a la mente alguna otra. Hay muchas de boxeo, ¿no? Pero así que...
Te digo, Cinderella Man, Rigo, con Russell Crowe.
Esa es buena, fíjate, que tienes razón.
Sí, y es de la vida real.
¿Qué otra? Mira, voy a tener que entrarle así. Bueno, está la historia de Manos de Piedra también, es una historia de la vida real. Esa también
está,
es
la del campeón con John Boyd. No sé si la han visto.
La verdad, sí la vi, pero no me acuerdo mucho de la trama. Ya es algo. La de Gladiador, fíjate también. ¿Te acuerdas? Con Cuba Gooding.
Ah, fíjate. Ok, ya sé cuál es. No la he visto, mi Rigo. No sé qué tal sea. Hay una de Woody Harrelson contra Antonio Banderas. No me acuerdo ni cómo se llama.
Bueno, ¿y sabes quién recurre al boxeo? Quentin Tarantino en Pulp Fiction.
Sí, claro, el personaje de Bruce Willis es boxeador. ¿Sí? Ah, pues ¿sabes quién? De hecho, ahí les va un dato geek. El papá de Matt Murdock, o sea, de Daredevil, es boxeador. Así como hay un personaje en DC Comics que se llama Wildcat, es un superhéroe, y él también era boxeador.
Bueno, hay uno de Cage, ¿no? También del universo de Marvel, ¿no?
No, pero Luke Cage no es boxeador. Él es un tipo que por alguna razón lo incriminan de un crimen que él no cometió y recibe un tratamiento en la cárcel por medio del cual se vuelve prácticamente indestructible. Y es este personaje rudo, grandote, que...
Pero su golpe es como un jab, ¿no? Su golpe fuerte es como jab o un gancho, ¿no?
Pues digamos que es un brawler, es un peleador callejero, ¿sí? Pero ver ahí dos, tres movimientos de box. Vean la serie de Netflix es buena, la verdad. Yo creo que podríamos decir, para mi gusto, es Daredevil. No he visto la del Punisher, sinceramente. Iron Fist. Después, la que más me gusta... híjole, Iron Fist no me gustó, te soy honesto. Me gusta más Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist. Híjole, es que no sé cuál es peor, si Iron Fist o los Defenders. Porque sí es muy malita Defenders y también Iron Fist, a mi gusto.
Iron Fist es este personaje de Kung Fu, ¿no?
Sí.
Sí, que es en realidad es compadre de Luke Cage. Son amigos y tienen un changarro que se llama Heroes for Hire, en donde tú les dices, oye, yo tengo esta bronca, y los contratas para que te resuelvan tu problema, ¿no? Y están dispuestos a trabajar incluso hasta gratis si es algo, pues, ahora sí que... Oye, es que secuestraron a mi hija, pero no tengo cómo pagarte, no hay bronca, nosotros vamos. Y son buena onda ellos dos.
Bueno, hablando de compadrazgos y de buena onda, voy a cambiar radicalmente el tema. Pero va a tener que ver con deportes. Ahí les va un dato geek. ¿Usted sabe por qué la familia Ulrich llegó a California?
No.
¿No?
Porque Lars era un excelente tenista juvenil.
¡Ah, claro! Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, y lo que pasa es que cuando llegó aquí se dio cuenta que había como 400 mejores que él y por eso lo dejó.
Exactamente, pero él era el número uno de su país. Llegó a Estados ¿sí? Unidos y de repente en la preparatoria, ahí en San Francisco, él ¿sí? Conoce a este chico totalmente, digamos que radical, que no es James Hetfield, todo el mundo cree que es Hetfield, pero su primer gran amigo es Dave Mustaine. Y ahí se hace esa gran amistad entre Hetfield, Mustaine, Hetfield, Lars Ulrich y el caso de este Cliff Burton, que ellos formaron Metallica, y su primer disco se llama Garage Days porque literalmente empezaron tocando en el garage de Lars, esos covers de Misfits y todos estos grupos, Lynn Skynyrd y todos esos, que después salió el Garage DJ, Days Revisited, pero si usted puede conseguir el Garage Days original, es un sonido sumamente crudo y muy bueno. ¿Por qué meto el tema de Metallica? Porque en esta semana se cumplieron 35 años de haber salido el Master of Puppets. El último disco donde para mí, y yo sé que muchos que escuchen esto y me van a decir, no es cierto, hay muchos mejores, el mejor o uno de los 10 mejores bajistas que ha existido en la escena musical, el señor Cliff Burton, que literalmente hacía chillar el bajo de una forma extraordinaria.
Sí, fíjate, era un gran bajista, que tristemente deja este planeta el 27 de septiembre del 87, pero era un superdotado y la verdad... yo creo que el mejor bajista que ha habido en el thrash metal, sinceramente, o sea, sé que puedes mencionar a muchos otros, pero este era uno en 7 millones o en 27 millones, o ponle el número que tú quieras. Y sí, el Master of Puppets es un gran, gran disco.
Sí, de hecho ahí ya no está en la escena Dave Mustaine, ¿no? Mustaine de hecho contribuye en la grabación. Contribuye nada más en la grabación del disco de Kill 'Em All y parte de algunas canciones de El Ray de Lightning, pero ya lo corrieron porque le encantaba ahí inflarle demasiado a las cervezas. Y entonces, pues. Y eso no dicho por los de Metallica, que callaron mucho tiempo esto. Son los de Anthrax, que después, cuando sale esta gira de Big Four, ¿se acuerdan? Cuando estaba Anthrax, sí. Metallica, Megadeth y Slayer, creo que era el otro grupo.
Sí, sí, sí.
Ahí es cuando en la reunión le dicen a Dave Mustaine, bueno, pues discúlpanos, pero te tuvimos que haber sacado porque pues no te despegabas del vidrio, compadre. Entonces pues nosotros queríamos tocar, no estar en la eterna pachanga, que después... Yo me entero que el señor Dave Mustaine, que para mí una de mis bandas favoritas es Megadeth, me entero que el señor tiene estudios en política. Es un gran analista político.
Sí, es todo un cerebrito. Y la verdad es una cosa muy curiosa el cómo lo corren, porque le dicen, oye, despiértate, toma tu boleto porque ya te tienes que ir en camión, güey.
Literal.
O sea, sí fue de la forma más fea que lo podían haber corrido. Y él cuenta en el documental de Some Kind of Monster que todavía a la fecha hay gente que lo ve en la calle y le grita, ¡te corrieron de Metallica!
Bueno, yo me acuerdo cuando fueron las elecciones de George Bush, hijo. ¿Se acuerdan que era muy popular en ese entonces MTV? Y tenían un programa de política y Dave Mustaine le hizo una pregunta donde nada más se le vieron los ojos al señor Bush de clink, 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 porque literalmente lo dejó callado. Y de eso, el disco de Rust in Peace, si usted escucha la letra, la mayoría de las canciones tienen que ver con tono político. Que si lo llevamos a la actualidad, siguen siendo lo mismo, ¿no? La de Holy Wars sigue siendo lo mismo, o sea, 25, 30 años después y la vida sigue siendo exactamente igual. Bueno, la edad que tiene Robert, ¿no? Que ya va a cumplir este año, o ya cumpliste los 30, creo, Robert.
No, los cumplo este año.
Pero fíjate, es más o menos las fechas cuando salió ese gran disco también de Rust in Peace. Pero bueno, regresemos al Master of Puppets. Muy buena discografía donde se habla de el ser humano. Todo el mundo ve las portadas de Metallica y no sé si les pase, ¿no? Discos del diablo y que no sé qué. Metallica no tiene una sola canción que hable. Es más, la de I'm a Evil tampoco tiene que ver con el diablo, ¿eh? Tiene que ver con que pues, soy malito, soy travieso, ¿no? Me gusta el reventón.
Pues soy mala onda, más bien.
Pues sí, no. Soy un HS, ¿no? HDS. Sí,
An SUV.
Exactamente. Pero bueno, fíjate. ¿Su mejor canción para ustedes?
Uy, ¿de ese disco o en general?
De ese disco. Mi favorita es Orion.
Híjole, no, es que es una maravilla.
Master of Puppets ya es una obra prima.
Sí, eso es una obra de arte, es una fregonería ese disco, ¿no? O sea, y puedes decir
no,
Master of Puppets.
No, pero tienen que escoger las tres mejores. Yo ya les dije.
No, bueno, las tres mejores ya es
Orion.
Híjole, mira, es que te puedo decir, híjole, es que Sanitarium, Battery, Disposable Heroes. Híjole, es que tienes para aventar para arriba Pulling Teeth. A mí me gusta mucho, mucho Battery. O sea, okay. Es una de mis canciones favoritas de Metallica.
¿Tú, Robert?
¿Mi canción?
Yo te podría decir que...
A ver, Robert.
Ah, perdón, te interrumpí, Flash, termina tu idea.
No, vas.
Yo te puedo decir, por ejemplo, que a mí sí Master of Puppets, a lo mejor no se me hace la más importante, pero sí es icónica, o sea, tú la escuchas en donde la pongan y sabes quién es. Entonces, nada más es con escuchar el primer pedazo, ya la ubicas definitivamente. Entonces, creo que hay pocas bandas que han logrado hacer lo que Metallica, o sea, que nada más con escuchar el primero segundos, sabes perfectamente que son ellos y puedes decir incluso qué canción es.
Bueno, hasta el Injustice, ¿no? De ahí en adelante, en el disco negro podrías confundir los inicios con alguno de Bon Jovi. Era el mismo productor, fíjate. Digo.
Sí, Bob Rock. Pero hay un detalle que hay que reconocer del disco negro, que aparte de que le da un nuevo giro a la broma de la portada negra de la película de Spinal Tap, de This is Spinal Tap. No sé si la han visto. Y si no la han visto, búsquenla, vale mucho la pena. Si no ubican o les suena medio raro esto de Spinal Tap, si se acuerdan de ese capítulo en el que Bart y Milhouse van a ver a un grupo llamado Los Médula, bueno, es ese grupo. Y ahí hacen la broma del disco negro, porque ellos quieren, este grupo Spinal Tap quiere poner una onda súper sadomasoquista, así sodomizando a una mujer. y a la mera hora la disquera les dice, no, esta es su portada, hizo un disco negro. Así, bueno, es una portada negra. Dicen, es que esto nunca se va a vender. Y lo mejor es que conforme pasó el tiempo y salió el disco negro de Metallica, cobró una nueva, un nuevo sentido ese chiste, ¿no?
Fue de donde salieron...
Y lo que yo quiero decir, Rigo, es...
Te iba a decir, fue de donde salieron las premoniciones de los Simpsons, ¿no? Fue la primera.
Ándale, sí. Y bueno, el asunto es que hay que darle gracias, o sea, por lo menos mi generación, que yo soy un poco más chico que tú, Rigo, le tenemos que dar gracias al disco negro, porque el disco negro fue nuestro... No, pero, o sea, ubica que ese disco es del 91, 92, el disco negro.
Sí, son muy similares ese entonces, y el Rust in Peace.
Entonces, esa es la entrada para muchos de nosotros a Metallica, ¿sí? Porque veníamos de... escuchar cosas que no valían la pena, la neta, que nos vendía cierta televisora desagradable aquí en México.
Flash está confesando que le gustaba a Timbiriche.
No, Timbiriche no, pero sí escuchaba yo Caló, cabrón, entonces sí está muy feo, güey. Y de repente escucho el disco negro. Y
yo lo escuché antes que es tú, una porque entrada... tenía que ir a las discotecas y él era el DJ de una de esas.
Entonces, o sea, fue la entrada a algo más. O sea, sí voy de acuerdo, el disco negro es un disco para pegar en el radio, es un disco más fresa en comparación a Kill 'Em All, a Ride a Lightning, a Master of Puppets, pero a Justice for All, pero es la entrada para muchos para descubrir ese pasado de Metallica, güey. Entonces, creo que no es tan malo. Para discos malos, Saint Anger.
Fíjate que a mí el de Saint Anger también tiene como que sus amores. Aunque me gustó más ya el más reciente, ¿no? Pero...
El Hardwire to Self-Destruct.
Exactamente. Sí, creo que Mr. Trujillo les vino a dar una nueva inyección de energía, ¿no? Al final del día, pues se tienen que ir renovando. Y mira, Metallica le pasó lo que a infinidad de grupos, ¿no? Pues te vas haciendo más viejo y al final del día no entiendes, o más bien entiendes que tienes que ir evolucionando, ¿no? Tú oyes a los Rolling Stones sus letras de su último disco, que tiene poco, y no es lo mismo con el Start Me Up, ¿no? O sea, para nada. Rush es lo mismo. Todos estos grupos pues, han ido evolucionando, Aerosmith, ¿no?
No, sí, o sea, el mismo, por ejemplo, Pearl Jam. O sea, Pearl Jam el día de hoy ya no hace grunge, es otra cosa, ¿sí? Muy bueno, pero sí, es una cosa completamente distinta.
Sí, no es esa escena del grunge que era la música de protesta de esos principios de los noventas, donde, pues bueno, fíjate, todo el mundo criticaba a... Ahorita que estás... Digo, ya nos vamos a salir de Metallica, vamos a estar rápido con... Robert está ahí muy entrado en la plática... Con Pearl Jam, todo el mundo pensaba que Eddie Vedder era el primero que se iba a quitar la vida. Y es el único que queda con vida de todos esos grupos, ¿no?
Bendito sea el cielo.
Es el que tuvo la infancia más loca. De hecho, la canción de Jeremy no la vivió en carne propia, pero le tocó ver la historia tampoco en el salón, en los noticieros. Pero la de Ally es su vida. A él le presentaron a su papá hasta que tenía 14, 15 años.
Sí, él pensaba que su papá era un amigo de la familia, un amigo distante de la familia. Y el detalle de Jeremy es que sí, él escucha la noticia de este niño llamado Jeremy Wayne Dell, en donde se vuela los sesos enfrente del salón de clase. Pero también él había tenido un compañero suicidado. Entonces, sí tiene, ahora sí que un cierto ligue personal a esa canción, Eddie Vedder. Y bendito sea el cielo, que sigue vivo. La verdad es que, si ustedes nunca han visto en vivo a Pearl Jam, por favor, en cuanto vuelvan a venir a México o tengan la oportunidad, véanlo, es un espectáculo.
Sí, no es el mejor vocalista, de hecho, en paz descanse Chris Cornell en este proyecto que hicieron de... Hunger Strike.
Temple of the Dog.
Temple of the Dog, la canción Hunger Strike fue la que pegó más. Le come la voz, ¿no? Porque sí, de esos vocalistas, el que tenía la mejor voz era Chris Cornell, ¿no? Tanto en el proyecto como de Audioslave, como en su primer proyecto, ¿no? Que Soundgarden, grupazo. Ajá.
¿Sabes qué? Yo creo que la diferencia
fue
de...
el soundtrack de los Avengers, ¿no?
Dice, fíjate,
la verdad
nos dejaste con clean.
Sí, lo último que hizo Soundgarden fue el soundtrack de los Avengers. Ahorita te digo cómo se llama exactamente la canción. Pero sí, lo último que hizo justamente antes de fallecer este personaje fue el soundtrack de los Avengers. La canción se llama Live to Rise.
Ok.
Fíjate, porque estamos buscando.
Porque ligándola ahí con el grunge, Scott Weiland, junto a Velvet Revolver, que es esta mezcla de los ex Guns N' Roses
con Scott Weiland de los
Stone Temple Pilots, ellos sacan una rola, pero para track de la primera película de Fantastic Four. Por cierto, chequen esos dos discos de Velvet Revolver, son una chulada.
Sí, muy buen proyecto de Slash, que de hecho es el que hace el ensamble, así se le llama en términos. Uh-huh. En términos musicales, y ha hecho varios, ¿eh? Desafortunadamente Slash ha tocado hasta con Mónica Naranjo, ¿no? Y por ahí lo satanizan, pero pues también un gran guitarrista, él tocó con Michael Jackson. Michael Jackson le mandó pedir a él para uno de sus canciones, creo que del último disco, si no mal recuerdo, pero pues son de estas pequeñas historias que también estaremos compartiendo con todos nuestros amigos. Digo, hablaremos de mucha música que en lo personal a mí me gusta, que es el rock. No crean que aquí vamos a hablar de lo que le gusta a Robert, que es la bachata y el reggaetón y nada. No, porque ni sé.
Pasó. No. Yo aclaro, o sea, sí, lo mío no es el rock al 100%, pero yo vengo más como de otra corriente. A mí me gusta mucho el rap, pero los 90s en donde crecí, yo sí soy de escuchar a Dr. Dre, Ice Cube, Eminem, o sea, no llego al extremo de
MC Vanilla Hammer.
Ice, ¿por qué no? También. Sí, justamente cuando... Adelante.
Es que ahorita que decía Doctor... Vas, Robert, vas.
No, justamente nada más como era aclarar eso, o sea, sí, a veces como que me falta tema... Pero como te lo aclaré ahorita con mi dato geek, o sea, sé quiénes son, sí me gusta mucho la música. De hecho, antes de meterme al rollo de la animación, mi hit era tratar de llegar a estudiar producción musical, y desafortunadamente no pude hacerlo por cuestiones económicas, y terminé estudiando una carrera igual de cara. Entonces,
así es la vida.
Me considero coleccionista
del rap,
de canciones.
Escena del rap es buenísima, a mí también me gusta mucho. Pero el rap, bueno, no, los dos que te acabo de decir. Por ejemplo, Two Live Crew, ¿se acuerdan de este grupo que sacó la canción de Band in the USA, que utilizaron el sampleo de la canción de Born in the USA de Bruce Springsteen? Fueron inclusive enjuiciados estos este grupo, porque su música era literal. Y luego hay muchos grupos de rap metal, ¿no? Como lo acabas de decir, Ice Cube es uno de esos.
Rage Against the Machine, Rigo.
De los primeros proyectos, ¿sabes qué otro grupo fue? Fate No More, sí, en sus primeras. Y los Red Hot Chili Peppers también en su primera parte de su esencia musical.
Linkin Park también.
Anthrax y Public Enemy tienen por ahí un concierto en conjunto también.
Es buenísima esa canción.
Sí.
La de Anthrax y Public Enemy, ahorita te digo cómo se llama, pero es una de las grandes joyas de la esencia musical. Aunque el problema de Anthrax es que, ¿se acuerdan cuando estuvo de moda esta arma biológica? Pues tuvieron que cambiar el nombre a uno que se llamaba A Basket Full of Puppies.
No, ese, pero después lo recupera.
Sí, lo recuperó, ya lo sé.
Fíjate, así que retomando el tema del rap, échense una película que se llama híjole, es grandiosa y es la historia de, yo creo, el grupo de rap más grande que existió, que es N.W.A. Y esta película que se llama Straight Outta Compton. En español le pusieron letras explícitas.
Ah, ¿sabes cómo se llama? Bring the Noise. Viene en el, viene el disco del Killer Bee de Anthrax.
Ok.
Muy
buena.
Si
quieres complementar tu película, te recomiendo que veas la serie de Tupac y Biggie en Netflix.
Okay, yo les recomiendo, y tiene que ver con deportes, que vean la de Snoop Dogg, de sus equipos de americano. Muy buena también la serie.
Ah, que es fan de los Steelers, ¿no?
Sí, pero él tiene en California un proyecto de niños de la calle, o de niños de barrios de bajos recursos, que los ayuda a salir a través del fútbol americano. Él es el coach Snoop, de hecho así se llama la serie.
Órale.
Okay. Muy buena, muy buena serie. Sí, yo no sé por qué le va a los Steelers si él es de California. Tendría que ir al equipo que domina California.
Dicho, es una cosa rara, Rigo. Hay un 30 for 30 en el que es dirigido por Ice Cube y habla de cuando los Raiders se regresan a Oakland, si no mal recuerdo. Y ahí él habla platica con Snoop Dogg. Y de hecho Snoop Dogg sale vestido de Raider y platicando de que él era fan de los Raiders.
Sí, pero después se volvió... Ah, perdón, Robert, porque tú sí le vas a ese equipo.
Hay peores cosas, mano, que irle a los Steelers.
O sea,
hay cosas mucho peores.
Nada más porque los Patriotas tienen un supertazón más, pero literalmente van empatados en cantidad de supertazones. Lo que pasa es que como lo ganaron recientemente están arriba, pero Pittsburgh durante muchísimos años fue el que lideraba y a mí me tocó verlos ganar dos veces.
De hecho, un detalle, mi querido Robert, no, el que se considera número uno es el que lo hace primero. No, sí. Es el que...
Ah, ok.
No es, son el que los empata. Steelers, de hecho.
Entonces son los, exacto, Steelers.
Sí, el que les gana es Tom Brady. A todos.
Ay, sí. Pero no vamos a entrar en ese tema. No, bueno, no hay nada.
No me hagas sacar Tom Brady. No corrientes el podcast con ese tipejo, por favor.
No,
estamos chupando tranquilo.
A mí me cae muy bien y es un gran tipo. Pero bueno,
mira,
oye,
cuando,
ya regresando...
Cuando la televisión...
Cuando la televisión,
cuando la televisión te denomina como un known cheater, es que ya hay algo que todos sabemos, mano. Así como un tramposo conocido.
A mí me dijo un cuate que te digo que es abogado. A mí me dijo un abogado que si pagas, algo tienes que esconder.
Pues mira, exacto, pero él tiene para pagar, entonces. Oye, y nos faltó otro grupo que también hizo un combo con una agrupación de rock, valga la redundancia, que es Aerosmith, ¿no? Con esta canción de...
Walk This Way.
Walk This Way, exactamente. Ya el Alzheimer, ya ustedes me hicieron recordar mi edad. Exactamente.
una chulada que aparte, esa canción revive, podemos decir de cierta forma, la carrera de Aerosmith, porque estaban estancados y... Eso dio paso a que Steven Tyler se abriera la posibilidad de componer canciones con alguien más. Y es una verdadera gloria. O sea, Walk This Way existe la versión original. Después, este gran hitazo con Run DMC. Y después, bueno, la tocan con todo mundo. O sea, la tocan con Britney Spears, la tocaron con NSYNC. Y yo creo que en este momento, si sales en la esquina, te puedes encontrar que están tocando con el que se va a subir al pecero.
Y después Eminem toma un sampleo de Aerosmith para hacer una gran canción también, ¿no?
Sí, toma Dream On. No recuerdo el nombre de la canción de Eminem, pero sí toma Dream On.
Que es muy bueno. Dream On de por sí es una de las joyas musicales que hay dentro de la esencia del rock. Y después cuando Eminem toma este sampleo también es...
Sing for the moment.
Sí, gracias. Para eso tenemos aquí al experto en hip hop.
En hip hop y rap. Pero bueno, algo más.
Fíjate
que tenga
a lo
que
mejor no en hip hop y rap, pero de Eminem tengo todos sus álbumes descargados en mi teléfono. No he logrado todavía, a pesar de que hablo bien inglés, lograr rapear al nivel que rapea ese sujeto, pero sí, sus canciones sí me llegan. Incluso no, los mi últimos Robert, mira, álbumes que...
Para rapear al nivel de Shady, como es el nombre de Eminem.
Slim Shady.
De Slim Shady, solo hay uno. Digo, esa es una realidad. De hecho, lo compararon mucho por el timbre de voz, que es un timbre de voz de afroamericano, para que no se vayan a ofender. Como fue su fenómeno Elvis Presley en su momento. Elvis Presley, mucha gente creía que era de raza negra cuando lo escuchaba en la radio. No pensaban que era este galancito que después se volvió ídolo de las multitudes en las películas. Pero pues sí, fue el mismo fenómeno con Eminem, ¿no? Que años antes lo trató de hacer un tal Vanilla Ice, ¿no? Pero ese fue One Hit Wonder. Después se volvió productor de música y ha hecho bien las cosas, ¿no?
Fíjate que el caso de Vanilla Ice es interesante.
Te escuchamos, habla si quieres sobre Vanilla Ice y después...
No. No, fíjate, nada más para decir, Rob Van Winkle está peleado con su persona de Vanilla Ice porque él dice que eso fue un producto, que eso no es él realmente. Y de hecho, si alguna vez lo escuchas rapear, no lo hace mal, pero sí esta persona de copetote y de... estos, ¿cómo se llaman? Pantalones de paracaídas. Pues, es por una disquera que lo que él realmente era.
Sí, tratando de ser la contraparte de MC Hammer, ¿no? Uh-huh. ¿Ibas a decir algo, Robert?
No, es que realmente aquí siento que justamente creo que a Vanilla Ice le toca entrar en un punto en el que como que todavía no estábamos listos para ese cambio, y listos me refiero como a sociedad, humanidad, y entra Eminem, que también tiene la fortuna de que realmente quien lo lanza al estrellato es Dr. Dre, ¿no? Okay. Que Dr. Dre es un ícono, un maestro, un excelente productor, rapero, escritor, etcétera, ¿no? Idolatro al sujeto. Y eso es creo que lo que le da el boom a Eminem, que al final de cuentas le va poniendo diferentes retos personales a Eminem para que logre llegar hasta donde está, ¿no? Es que realmente lo mete en cintura, lo hace disciplinarse, y tras todo lo que Dr. Dre hace, que es como vivir su vida a través de los, o sea, corrigiendo sus errores, es que logra que Eminem llegue tan lejos, porque muchas de las cosas que Dr. Dre le pide que hagan fueron errores que cometieron ellos mismos siendo N.W.A., y Eminem decide seguirlo desde el momento en que dice, te tienes que alejar de tu hija, tienes que dejar de tomar, tienes que dejar de hacer un montón de cosas. Él sigue paso a paso lo que Dr. Dre le dice y hoy por hoy es quien es gracias a él.
Y luego salen en esa escena musical grupos como Boyz II Men, como Terror Bay, ¿se acuerdan de ese grupo que cantaba la de Pop Goes the Whistle?
No, ese no me acuerdo, sí. Rigo, ese sí no me suena.
Híjole, flashé.
Deberías poner un fragmento.
¿Te hace falta? Sí, ahorita les ponemos de fondo esta para que se acuerden esta. De hecho, empieza con con la música de caricatura, ¿no? Este rap, y después ya te hablan de que Pop Goes the whistle, hablando ya en doble sentido, ¿no? Pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo, señores. ¿Algo más que quieran agregar de música, de videojuegos, de cine?
Pues nada más que está a punto de salir el soldado del invierno.
Eso es lo que yo quería, échenle con todo.
Pues yo te puedo decir que es una serie muy esperada, la han sabido vender. Han sabido colocar muchas cosas Disney como tal. Yo sé que aquí a Flash no le gusta nada Disney. Yo lo tengo tatuado al Mickey Mouse aquí. Entonces sí te puedo decir que creo que va a reaccionar muy bien al universo cinematográfico de Marvel. Me parece muy curiosa la idea de que te vendan las series nada más con una sola temporada, sin paso a una segunda, como lo está haciendo WandaVision. Y habrá que ver muchas cosas. Aquí se resuelven otras intrigas, por ejemplo, mucha gente como que no había querido hablar de un capitán América afroamericano que ya existía desde hace mucho, que había cómics muy como rezagados, y entonces la gente viene descubriendo eso ahorita y le parece algo increíble cuando ya existía, y siento que lo supieron sacar las personas de Disney. Yo sí estoy muy entusiasmado con el estreno, Flash no. Y pues habrá que ver qué tiene la serie.
Mira, ahí te va lo que yo te puedo decir después de ver el trailer. Lo único que me llama la atención es la máscara del Barón Zemo, ¿sí? Que aparte es un personaje que ya vimos de una forma muy bastardizada en Civil War, ¿sí? Por este actor que aparece en Bastardos sin Gloria, que es el francotirador nazi. Bueno, de entrada es el ver esta competencia de quién la tiene más grande entre el Winter Soldier y el Falcon. No entiendo por qué. Marvel está lleno ya de chistecitos babosos que no tienen razón de ser. Ahora sí, si bien Sam Wilson en su momento ya fue el Capitán América, también lo fue Bucky. Y fue después de la muerte del Capitán América. Y esa es una gran, gran, gran serie de cómics, cuando Bucky toma el manto del Capitán América. Cuando lo toma Sam Wilson, ya es Marvel en la onda. Somos inclusivos y políticamente correctos. Y es una de las peores etapas de Marvel que hasta este momento están arrastrando. Y es por eso que Marvel está a punto de tronar. Marvel como editorial. ¿Sí? Entonces, Marvel va a empezar a meterles onda de somos inclusivos y políticamente correctos en sus producciones. Si eso quieren, está bien, pero creo que hay formas de hacer las cosas y no restregárselo a la audiencia en la cara. ¿Sí? De hecho, lo que J.J. Abrams se rumora que va a hacer es poner un Superman afroamericano, que nadie quiere, a menos que sea Calvin Ellis, que es un personaje que sí existe en el cómic, pero no un Clark Kent afroamericano. Entonces, Marvel lleva la batuta en eso, en ser progre, porque ya hizo un Thor mujer con Jane Foster, que, hay que decirlo, ese run de Thor es muy bueno, pero después quitaron a Tony Stark como Iron Man y pusieron una niña afroamericana que se llama Ironheart. Y en serio, es una época deplorable de Marvel. Entonces,
pero antes de Sam Wilson existe un previo mucho antes, que es Isaiah Bradley, que es el Capitán América negro original, afroamericano original. Ya después toman la parte de Sam.
Sí, pero ese absolutamente nadie lo reconoce, o sea, es de esos personajes olvidados por Marvel, o sea, y no va a pasar mucho tiempo en el que Marvel nos quiera meter a América Chávez, o sea, es esta onda políticamente correcta en donde Marvel quiere meternos y de cierta forma hacernos a un lado a personajes clásicos como Steve Rogers. Y esta es otra cosa, fíjate. A mí me llama la atención lo que va a pasar con Marvel en un futuro, porque al fin y al cabo se va a meter en un problema de irse quedando sin personajes si planean mantener a largo plazo su universo cinematográfico. O sea, ya no hay Steve Rogers, ya no hay Tony Stark. Llegará un momento en el que ya no haya Thor, porque también Chris Hemsworth quedará fuera del presupuesto, ¿sí? Y va a meter, por ejemplo, un Blade rebajado con agua de lo más corriente, como un agua de la llave, en el cual va a ser un Blade no como el de Wesley Snipes, sino para adolescentes de 13 años. O sea, en serio, de hecho, bueno, Marvel quiere imponer como su personaje más popular y como su personaje insignia a ese deplorable personaje llamado la Capitana Marvel, Carol Danvers, que absolutamente nadie quiere, ¿sí? Y menos con esa actriz. Entonces, ay, híjole, para mí es sí muy gusta, triste ver.
Mira, rico, yo te puedo hacer un comentario.
Ajá.
al aire. O sea, ahí sí, como animador, como gente de diseño de esa parte, te puedo hacer un análisis rápido. Yo me suscribí a Disney Plus desde el día 1 que salió. Desde antes lo estuve esperando y estuve haciendo campaña para ya viene día 1 que salió. Ya había yo pagado $1,000 y dije, órale, venga. Creo honestamente que Disney está pasando por una cantidad de cambios fuertes y el tratar de llegar a todo el mundo con este estilo de ser políticamente correctos, te encuentras una leyenda que en lo personal se me hizo muerte y muy complicada, en cortos clásicos de Disney como lo es El Barco de Vapor, que es el primer corto del 1928 donde sale Mickey Mouse. En este corto vemos a un Mickey diferente, es un Mickey que pocas personas conocen, una faceta complicada en donde incluso él hace música con animales. Él toca un piano hecho a base de marranitos y les jala la cola y lo hacen divertido porque en ese momento era complicado. Y antes de ver el corto te aparece una leyenda un poco absurda en donde dice que Disney no está de acuerdo con el maltratar animales y con las políticas. O sea, de verdad, era innecesario. Es un párrafo largo,
sí,
y lo mantienen en pantalla a un tiempo generoso para que lo puedas leer con calma y etcétera, y ya después empieza el corto. Y desafortunadamente, pues, ese es el Disney de antes, que era como hacer divertir y no mandar el mensaje de maltratar, sino como ya pasó en el momento y fue.
Pero, ¿sabes qué, Robert? Te voy a decir una cosa. Hace algunos días platiqué con gente que ha vivido muy de cerca en la Unión Americana, en varios lugares, y me decía una cosa muy cierta. Actualmente, la sociedad, y no solo ellos, sino en general, tenemos la piel muy delicada. Es decir,
sí,
si al chaparrito le digo chaparrito, se ofende. Si al alto le digo alto, se ofende. Si al gordito le digo gordito, se ofende. Si al flaquito le digo flaquito, se ofende. Si al barbón le digo barbón, ¿me entiendes? O sea, Ya no está. A ver, vámonos. Empezamos con el asunto de Will Smith cuando hablamos de su inicio de su carrera con El Príncipe del Rap. Se la vivía haciéndole bullying a su primo. ¿Sí? La serie era totalmente hacerle bullying a su primo. De que estás chaparro, de que te vistes así. Ha cambiado la sociedad, Flash. Y creo que ese es el argumento que te pueden dar muchas empresas, sobre todo de comunicación, porque también tienes que tener ese punto delicado de no ofender, aunque no lo estés haciendo, porque sobre todo en muchos lugares, no digo en México, pero en otros lugares sí existen demandas millonarias. Si yo llego con un argumento sólido y digo que el señor Jorge López me ofendió a través del podcast, en muchos lugares cuenta la demanda y te ando dejando hasta sin calcetines. Entonces creo que es lo que tienen, mira, que cuidar, ¿no?
Mira, lo que pasa es que yo te lo digo como fan del cómic y como...
Sí, te entiendo.
Alguien que y alguien que consume mucho contenido producido por fans, ¿sí? O sea, la gente no quiere, y en serio, el cómic hoy en día tiene una crisis muy grande porque está metido esta cultura, como se dice en inglés, woke. Y ahí este dicho que es go woke, go broke. ¿Sí? La gente no quiere eso. La gente quiere historias de calidad, historias divertidas. No quieres como Rey Skywalker. Y el problema no es que Rey sea mujer. El problema es que es una Mary Sue. Es un personaje que todo lo puede. ¿Por qué? Porque es mujer. No lo puede todo porque entrene, ¿sí? O sea, es porque el guión lo dice. Y ese es el problema que hay mucho en este tipo de filosofía. O sea, vamos a incluir a todos y todo mundo tiene que verse reflejado en algún personaje. No, la grandeza de Peter Parker es que tú te puedes identificar con él sin importar raza, sexo, religión, cultura. O sea, todos pagamos cuentas. A todos nos rechazó alguna vez la chava que nos gusta. Todos tuvimos que dejar de hacer algo que queríamos por algo que teníamos que hacer. Ese es el apil de Peter Parker.
Perdemos a un ser querido, ¿no?
Exacto.
Y es que justamente lo que acaba de decir Flash es lo que platicábamos, perdón que te interrumpa, la vez pasada. O sea, llega un momento en el que las marcas ya no sabes ni por dónde te van a atacar, pero ya no puede haber una competencia sana porque, ay, me ofendiste, porque ya me dijiste. Entonces ya no puedes mostrar nada y tienes que modificar toda tu historia y de verdad terminan siendo absurdas, de verdad terminan siendo ilógicas por buscar agradar a todos.
Bueno, no vayamos tan lejos y ya para rematar, lo que ocurrió con las campañas publicitarias de todos estos personajes de productos para niño, ¿no? ¿Qué ocurrió? Ah, desaparecieron a un osito, a un Chester, que eran muchas generaciones, estoy diciendo, no una, muchas. Crecimos con esto. Bueno, el primer cambio fue el Nito, ¿no?
Sí.
Sí.
O el Melvin flaco, ¿no? O sea, tú vete a la naturaleza y yo no voy a ver nunca un elefante delgado.
Mamado.
¿No? Mira, Rigo, Robert, yo y digo a todos los que nos estén escuchando, yo les invito, hay un video que es muy bueno de un creador de contenido que se llama, su nombre es Doug Walker. Su personaje famoso es el Nostalgia Critic. Se los recomiendo mucho, es muy bueno. Pero él tiene un video y el video, cuando la broma ya fue muy lejos, o when has the joke gone too far, así búsquenlo. Y habla de esta delgadeza de piel que hay ahora y de cómo ahora vivimos en un mundo en el que estamos unos buscando ofender, otros buscando ser ofendidos, y cómo es que el humor, al fin y al cabo, el humor viene del retar a alguien. El orgullo de alguien tiene que salir raspado para que sea chistoso, ¿sí? Véanlo, se los recomiendo mucho, vale mucho la pena, y creo que a mucha gente le puede hacer reconsiderar esta hipersensibilidad en la que vivimos hoy en día. Y que sí hace falta ofender más. No ofender con tal de joder, sino con tal de hacer reír, resaltar un punto. Es a lo que yo me refiero. No con ganas de lastimar a alguien, ¿sí? Sino con ganas de mostrar un punto. Y sí, el humor es eso. ¿Sí? La desgracia de alguien, ¿sí? Pero fíjate, siempre y cuando no sean en mala onda. Sí, perdón,
Rigo, yo les voy a recomendar un libro. Un libro que se llama Zap con Z. Z-A-P-P. Ajá. Sobre todo a ustedes dos que les gusta mucho el universo de los cómics. Es un libro a grandes rasgos que te cuenta cómo ves las cosas y cómo se ven. Es una persona que inventa unos lentes para poder ver el ambiente de una oficina. Entonces es muy bueno porque así a la vista normal se ve un lugar bonito y con este artefacto pues empiezas a ver. Entonces es un libro muy bueno, es de William Byham y Jeff Cox. No sé si esté en español, pero es un libro muy muy bueno, así se llama Zap. En todas estas plataformas que ya puedes descargar y leer el libro, no es muy grande tampoco el libro, entonces es de lectura fácil, para que también tiene que ver mucho con lo que tú estás mencionando, Flash, de este mundo donde ya no sabemos dónde es el principio y el fin, y vivimos en esta espiral, como llaman los psicólogos, ¿no? Que llega en blanco y en negro y que no sabemos cuándo empieza y cuándo está terminando. Ya para terminar, Robert, ¿algo más?
No, nada. Yo iba a retomar el tema que habías dicho de los personajes que quitaron de las cajas de cereal, y justamente retomando eso que decía Flash, a veces que alguien tiene que terminar embarrado para que realmente nada más por joder, o sea, hagas eso. Creo que ahí sí le aplaudiría yo a las manos mágicas detrás del marketing de Bimbo, que les dio la vuelta al marcador, colocando al oso Bimbo en las servilletas de pétalo y grabándolo con chocolate encima de los hotcakes. O sea, ay, sí, creo que esa es la parte donde regresamos el contra, es decir, todavía hay personas que no están de acuerdo y que pueden demostrar justamente esa parte que dice Flash, ¿no? Por joder, aquí no hay un enemigo, no hay nada, o sea, aquí fue, nos metes esto y te demostramos que podemos hacer este tipo de marketing y que no tiene nada de malo y no tiene nada que ver, porque yo creo realmente que no va a hacer la diferencia que le pongas una etiqueta que diga excedido de peso. De hecho, aquí en casa fue algo como muy tema de
pues no vayas tan pues de sencillo, burla, ¿no? No bajó la población de personas que fuman en el mundo.
No, ni va a bajar.
Ni aunque les quitaron la publicidad, ni aunque les quitaron, aunque les pusieron esta campaña agresiva de imágenes con cáncer y con todo lo que te puede generar, que no es bueno fumar, pero bueno, si la gente lo quiere hacer, esa es su situación y cada quien es libre. Voy a cerrar mi comentario con la película esta de City of Angels, de un ángel enamorado, le pusieron en español, que se acuerdan cuando se deja caer para volverse mortal este ángel que se enamora y le pregunta al otro ángel que está comiéndose fresas con crema y le acaban de hacer operación a corazón abierto y sigue comiendo donas y todo, y le dice, oye, ¿pero por qué te caíste? Dice, porque Dios nos dio el regalo más hermoso. Free will, brother. O sea, libre albedrío. Escoge lo que tú quieras y eso es lo mejor, ¿no? Si se lo dio a los humanos, pues también se lo pudo dar a los ángeles y a todo. A cada ser vivo. Y entonces, creo que eso es lo que se resume, ¿no? Si te gusta el cine, si te gusta la lectura, si te gusta la música, si te gusta el deporte, si te gusta la cocina, lo que sea. Vívelo con pasión, así de sencillo. ¿Algo, Robert?
Pues no, me gustó cómo acabas de cerrar y es cierto, o sea, creo que nada más repetiría lo mismo, ¿no? No creo que vaya a ser la diferencia en cuanto a gráficas, en cuanto a números, porque la comida se vende sola, o sea, los sabores, los productos, o sea, realmente las campañas publicitarias solamente son un respaldo de marca. Y te lo digo como alguien que está todos los días viviendo el medio de la publicidad, es un respaldo de la marca. Hace la diferencia en ciertos aspectos, pero realmente ayuda a que se conozca más un producto que se vende solo, y más en cuestiones de comida. Entonces, creo que es más por la parte de lo mismo, del asunto políticamente correcto, en donde queremos quedar bien con otros países, de decir, aquí los cuidamos, pero realmente cada quien se cuida solo, cada quien sabe qué es lo que escoge, y pues obviamente yo voy con lo mismo, ¿no? Free will. Cerraría también con el free will.
Flash.
Señores, ¿quieren leer una historia de cómics de personajes que conocen, pero en situaciones que nunca esperaron verlos? Lean The Last Running de Teenage Mutant Ninja Turtles. Está actualmente disponible tanto en versión impresa y la puede encontrar para leerla en digital. Versión digital también. Sí, The Last Running está muy, muy buena. Es que de hecho es hecha por los creadores de las Tortugas Ninja, por Kevin Eastman y Peter Laird. Vale mucho la pena.
Perfecto, pues ya la estaremos comentando la próxima semana. Señores, les agradezco. Redes sociales rápidamente.
Arroba
Flash Johnstone.
Ya se me encimaron, a ver, uno por uno, Robert.
Arroba Robs Design 56.
Y arroba Flash Johnstone.
Ahí está, las mías ya la saben, arroba Rigo Plasencia. Gracias y hasta la próxima.
Gracias por tu atención. Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter, arroba Rigo Plasencia, arroba Flash Johnstone, arroba Dante Lascano.